Ya podemos grabar si queremos. Vamos a ver la academia media y la academia nueva. Bueno, podemos empezar desde aquí si queremos. En realidad, la Academia Media es Arcesilao y la Academia Nueva es Carneades. ¿Recuerdas de Carneades algo importante? Y es que sirvió de modelo a Cicerón, porque era capaz de utilizar la dialéctica de manera tan hábil en la retórica que, sirviendo de embajador en Roma, un día defendió una causa y al día siguiente acusó la misma causa con tanta convicción que creó la admiración de todos los interlocutores. Es decir, que eran gente muy bien preparada. El paso es que la academia, vamos a ver, la academia antigua es la de Platón y los seguidores, ¿no? Está el sobrino, Speusipo, y ahí también está Polemón. Resulta que Polemón dio la casualidad de que fue maestro de Zenón y al propio tiempo fue maestro de Arcesilao. Entonces, cada uno siguió caminos distintos. Zenón fundó el estoicismo y Arcesilao fundaría.
O sea, Polemón dio clases a
Fue maestro
de los dos.
de los dos, pero uno siguió un camino que fue el estoicismo y el otro siguió el camino de la Academia Platónica. Vale. Entonces, como la Academia Platónica había caído en decadencia y en aquel momento la pujanza estaba en el estoicismo de Zenón, pues entonces Arcesilao utiliza el otro modelo de Platón. Platón tiene dos vertientes o dos modelos. Uno es el modelo trascendente de las ideas y del ser, y otro es el modelo de la dialéctica aplicada al campo de la erística, del razonamiento matemático, digamos, y aplicada también a la retórica. En el caso de que hay un discurso que se enfrenta con otro, tienes que argumentar, es decir, un tipo de razonamiento lógico bastante depurado. Entonces da ese doble juego, ¿no? Entonces, decaída la academia, de alguna manera, entonces se impone el planteamiento que Arcesilao acerca de lo que podríamos llamar una línea escéptica. Ahora, esa línea escéptica no tiene nada que ver con el radicalismo del escepticismo de Pirrón. Hasta el extremo de que en Pirrón llegaba hasta plantearse cómo actuar ante los problemas vitales.
Sí, si no era por los amigos.
Claro, si no es por los amigos que están para defenderlo, pues ya se perdería por el camino.
Lo mismo morir que no morir.
Exactamente. Lo mismo
Lo
morir que no
vivir.
morir, exacto. Sí. ¿Qué más se te ocurre ahí? No, porque eso es un entrenamiento bueno para ir afianzando.
Sí,
¿Se te
sí.
ocurre también alguna otra cosa de Pirrón que venga a cuento?
De tirón.
Sí.
Así, solo le da una lectura, ¿no?
Sí, pero bueno, cuando habla de que de hecho para los problemas vitales tiene que enfrentarse a perros, carros y carretas.
Pero para mi cabeza,
O sea que todo eso viene a colación porque es un escepticismo muy extremo, ¿no? Mientras que el escepticismo arcelilado, perdón, es un escepticismo más bien moderado. Es decir, Arcesilao lo que plantea es, como la verdad es inconocible.
Claro, que si ya tú matizabas, ¿no? Que estaba, eso de la verdad inconocible es la catalexia, ¿verdad?
Sí, la catalexia. Como existe la verdad como algo inconocible, entonces a lo que podemos apelar, tanto para las verdades cognoscitivas como para los acertos de la vida y la moral, es a lo razonable. ¿De acuerdo?
Sí, sí, sí.
Distinto es el de la Academia Nueva, aunque similar. Dice, las cosas en sí mismas son incomprensibles. No podemos, lo que está fuera de nosotros no podemos afrontarlo porque son incomprensible.
Galeno ya lo flexibilizó, ¿no? El escepticismo del
sí, 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 sí.
Y esto ahora
esto,
es para...
Esto es más moderado, ¿no? Pero Galeno es posterior a Carneades, ¿eh? Galeno es del... Estos son todavía del escepticismo griego. Galeno es del escepticismo romano.
Ah, ya. Lo que pasa es que lo mezcló entonces ahí, ¿no?
Sí,
no,
Galeno es del escepticismo romano.
Ah,
bueno. Sí, sí, sí. Entonces, Carneades lo que hace es, como la realidad en sí misma, no en sí misma, porque no trata el problema de la cosa en sí, ni mucho menos, eso es un invento de sexto empírico, sino como las cosas o la realidad es incomprensible, a lo más que podemos llegar es a lo probable. Vale. Entonces, eso se le llamaría probabilismo negativo, en el sentido de que parte de que como no podemos conocer, frente al desfilón de Larisa, que sería un probabilismo positivo. Filón de Larisa diría, un poco acercándose ya a la otra versión del platonismo, diría, las cosas son conocibles. Lo que pasa es que las facultades nuestras no están para comprender nada. Con lo cual, recurre también a lo probable. A lo probable, pero a lo probable en sentido positivo. Es decir, podemos conocer en sentido positivo. Mientras que en Carneades no podemos conocer. Es el sentido negativo de la probabilidad. ¿Vale? Bien. Entonces, yo creo que está bastante claro ahí. Entonces, el camino del mundo jurídico que dije antes fue de Carneades, despertó en Cicerón una honda admiración, se muestra sobre lo probable, el pisanón, y bueno, este Arcesilao es un escepticismo también moderado. Incluso alguien dice por ahí, me parece que fue Nesidemo, dice, por delante Platón, por detrás Pirrón y en medio Diodoro Crono. Quiere decir que Arcesilao sigue la moderación del diodorismo. El diodorismo no es sino una moderación del escepticismo de Pirrón. Bien. Seguimos. Ocurre que mientras los dogmáticos eran los estoicos y existía también un escepticismo radical al que podríamos llamarlo agnosticismo, no podemos conocer nada, ni siquiera para, estamos seguros, lo que decías tú antes, para que nos salvaran los amigos. Pues,
o sea, el escepticismo de Pirrón era un escepticismo
radical. Radical. No podemos ni conocer lo
nada.
No podemos conocer nada.
¿Y quién decía entonces que daba el caso de que sí se pudiera El mundo era inconocible.
Sí.
Eso, Pirro, era radical en eso.
Sí, sí.
Pero había otro que decía que pudiera ser que si algo fuera conocible.
Ese Filón de Laris. Filón de Laris. ¿Qué es?
Sí.
Que sigue la línea de Carneades, el probabilismo.
Ah, el probabilismo. Claro,
probabilismo, sí, pero mientras en Carneades el mundo y la realidad es incomprensible, para Filón de Laris, el mundo y la realidad sí que es conocible. Lo que nos falla a nosotros son los órganos de los sentidos, el raciocinio, las facultades.
Sí,
para
sí.
Captar la verdad. Claro, ya se está arrimando a resucitar el platonismo antiguo, el platonismo de Platón. Y de hecho ya su discípulo va más lejos. Dice, no es solo que podemos conocer la realidad, sino que estamos preparados para conocerla. Ahí llega ya Antíoco de Ascalón y da el paso definitivo para dar entrada al neoplatonismo. ¿Vale? Porque de Platón se pueden recoger esas dos directrices. Una directriz que es la idea y el ser trascendente, y otra versión que es la dialéctica o lo que llamábamos en Sócrates. Cuando se enfrentaban dos discursos, la mayéutica, pero cuando se enfrentaban dos discursos, irónico-refutatorio, lo irónico-refutatorio.
Sí,
utiliza la ironía para hacer entrar al interlocutor en las contradicciones más flagrantes y a partir de ahí sacar de dentro la conclusión.
Sí, sacar de dentro la conclusión.
Puedo hablar muy fuerte. Entonces me duele todavía. Bueno. Entonces, lo de Pirrón está aquí, un agnosticismo. Es decir, no sabemos nada de nada. Mientras que la academia media y la academia nueva es una vía intermedia, ¿vale? Bueno, ¿qué pasó luego? Que cuando se suman los elementos romanos, en ese afán romano siempre por el pragmatismo, entonces lo que hacen es, en vez de utilizar un solo planteamiento, que es muy típico de los griegos, estos utilizan dos o hasta tres si hace falta. Pues cuando se utilizan los elementos de dos o tres escuelas, a eso se le llama eclecticismo. ¿Vale? Vale, vale. Entonces, es muy típico en la fase romana el eclecticismo en todas las escuelas, excepto en el epicureísmo. ¿Por qué no en el epicureísmo? Exactamente, porque Epicuro forjó su doctrina y no quiso que nadie la tocara. Hasta el punto de que su discípulo romano,
además, al él negar la razón, sino todo era los sentidos, de alguna forma.
No, pero no era eso. Era los estoicos, por ejemplo, dejaron abierta la puerta a que, dependiendo de la sociedad que lo adoptara, pues se produjesen cambios en la doctrina, y se produjeron. Bueno, ahora vamos a ver la próxima semana un estoicismo en Séneca que no tiene nada que ver con el estoicismo de Crisipo y de Zenón. ¿De acuerdo? Entonces, el caso del jardín no resultó demasiado afectado por la cual él planteó desde un principio la imposibilidad de modificarlo. Bien. El peripato aristotélico sufrió pues cambios muy moderados, sin gran importancia. Y el pórtico, para entendernos, el estoicismo. La estoa es el pórtico. Vale. El pórtico, aparecieron figuras como Varrón y Cicerón. En el caso de Cicerón, fue escéptico en el conocimiento, moderado, moderadismo, moderantismo escéptico. En política fue, ¿cómo llamaríamos esto? Política fue un estoico convencido, sobre todo en el sentido de la igualdad de la especie humana, ¿no? Bien. Y luego tomó también, digamos, elementos de Carneades a la hora de utilizar la dialéctica en la propia oratoria, en la defensa de lo jurídico, los problemas de leyes, ¿no? El naturalismo, por ejemplo, es de Cicerón y es un elemento, ¿cómo se llama esto? Estoico. ¿Por qué el naturalismo es un elemento estoico? Porque el naturalismo apela a la ley natural. Existe una ley natural válida para todo el universo natural. La ley positiva se fundamenta en la ley natural. La ley positiva no sería nada para Cicerón si no estuviese fundamentada en la ley natural. Esos elementos ya son estoicos. Filón de Larisa fue el que te nombré antes. Fue uno escolarca. Escolarca significa, digamos, maestro, maestro o líder que toma a la escuela, ¿no? Bien. Introdujo el eclecticismo en la academia. ¿De acuerdo? Pero para no entrar en conflicto con Carneades, que fue su antecesor, entonces entra en el eclecticismo, aporta aquí elementos escépticos, que es el probabilismo, pero aporta también ya creencias dogmáticas, como que la verdad es conocible, como te dije antes. Pues bien, en la línea de ese eclecticismo concuerda Filón de Larisa con Cicerón. Los dos tienen planteamientos muy similares. Pero Antíoco de Escalón fue también, estuvo más próximo a Cicerón porque fue su maestro. Pero sin embargo, Cicerón siguió fiel a Filón de Larisa más que Antíoco de Escalón. Antíoco de Escalón ya da el giro de que no solo la verdad es conocible, sino que podemos conocerla perfectamente. Con lo cual ya nos entramos en lo que acabamos de ver, que es el neoplatonismo, prácticamente. Un neoplatonismo que es ecléctico también, que no es puro, que tiene cosas de la propia estoa. Y tiene co cosas también del Peripato. ¿De acuerdo? Cosas que luego veremos al final de estos temas con la gran figura que supuso Plotino. Bien. Entre medio hay una figura que es importante, que es Enesidemo. Vamos a verla aquí en la línea del tiempo, que nos da una explicación más. Luego volvemos atrás, no importa. La línea del tiempo nos da una visión más de conjunto. Aquí está, en esta línea del tiempo de abajo. Está Arcesilao de Epitán, el siglo III antes de Cristo. Carneades, se lleva una tilde ahí. Entre el 3 y el 2, Academia Nueva. Y el que te decía antes era Agripa. Yo decía Galba. Y tiene, la G tiene algo que ver, pero no. Agripa. ¿Vale? Que no van a ponerlo en el examen porque es un autor muy secundario, pero sí que prosigue los tropos de Enesidemo. ¿Sabes lo que es un tropo, no?
Sí, una composición de lugar, pues
Sí, no, es un planteamiento metafórico, metafórico, una especie de sinécdoque en la cual lo que vienen a argumentar es que valiéndonos de las metáforas, nosotros no podemos conocer por la gran diversidad de cosas que hay en el mundo. ¿Vale?
Sí.
Por lo diverso, por lo plural de las cosas, ¿no? Por ahí va un poco la vertiente de Enesidemo. Enesidemo vuelve a retomar a Pirrón. Vamos a situar aquí a Pirrón. Pues Enesidemo vuelve a retomar a Pirrón. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? ¿Por qué ese giro Enesidemo en este contexto que ya todo el mundo es ecléctico y se suavizan las cosas? ¿Por qué razón? Pues porque de vez en cuando puede surgir una persona no acorde con lo que le plantean, ¿no? Entonces resulta que Enesidemo fue seguidor de la academia. Y la academia en ese momento se entremezcló con la estoa, ¿no? Con los estoicos. Entonces él, viendo que había seguido una academia escéptica, ve que lo que está viendo ahora, que le están enseñando, es una academia al puro estilo del Platón antiguo, ¿no? Entonces, desengañado de esas cuestiones, pues funda una escuela en Alejandría. Y no solo funda una escuela en Alejandría, sino que retoma a Pirrón, que es el único que le satisface su afán escéptico del momento. Hay que pensar que se vive en un siglo de muchos problemas y que incluso Séneca ya descubre en su interioridad la posibilidad de un mundo platónico del más allá, trascendente. Y quien dice Séneca dice también de Epicteto, el esclavo, y de Marco Aurelio, el emperador. Es decir, una vertiente de un estoicismo romano que, dadas las circunstancias de las calamidades y la vida sin vivir que supone este mundo, para buscar refugio en planteamientos platónicos también. También tuvo que ver en el eclecticismo esas dudas, y cuando una escuela se agotaba, por ejemplo, el escepticismo terminó agotada, no podía ofrecer nada más, pues entonces ya daban paso, otra escuela cogía y tomaba las riendas o el espacio que dejaba el escepticismo.
O sea, la persona se desencantó un poco con la trayectoria
Sí,
que tenía.
con el planteamiento ecléctico más bien. Y entonces Enesidemo crea,
El planteamiento crítico de no está lo mismo.
sí, una vuelta a... Es decir, escepticismo radical solamente hablamos en dos autores,
¿Y no?
en Pirrón y Enesidemo, y nada más. Vale, nada más. Entonces, vamos un poco a recoger la parte esta de los tropos. Viene muy bien aquí, la quise poner sencillita. Porque si no lo entiendes, ¿para qué vas a poner ahí nada de... para fastidiarle? Yo, como procedo de la vieja escuela de magisterio, pues siempre trato de ser lo más directo. A veces lo consigo y a veces
Que yo
no.
digo una cosa, que ciertos autores que están aquí, hasta el estoicismo en Roma,
Sí.
yo eso aquí poca mencionas,
Sí,
o también he tenido poca
poca,
mencionas.
poca,
O
poca.
sea que todas esas zonas, todo ese
Todo
contexto
esto
estaba
aquí
metido como.
viene bien, desde luego, viene bien. Daño no hace.
Sí, no, no.
Bueno. Bueno, pues Enesidemo, retomando a Pirrón, pues lo viene a decir que una frase o una aseveración tiene su contraria, la falsedad. Esto no es más que lo otro. Es no es más que no es. Esto ni es ni no es, etc. O sea, un mar de dudas que nos recuerdan al Pirrón clásico, ¿no?
Sí.
Entonces, vuelve otra vez a la fuerza persuasiva que te lleva a la epogé. O sea, la epogé.
Sí.
En este caso, la epogé solamente la utiliza el radicalismo y también la utiliza Carneades, pero no los otros dos autores, ni Filón de Larisa ni ni Arcesilao, la utilizan el concepto epogé. Bien, la epogé para Anesidemo tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo, es decir, la realidad, solo es cambio, movimiento, modificación, como de esa manera el mundo no podemos llegar a conocerlo, pues entramos en un heraclitismo. ¿Qué significa heraclitismo? Pues un poco la doctrina de Heráclito, donde planteaba que nos bañamos y no nos bañamos en un mismo río, somos y no somos la misma persona, etcétera, etcétera. Es decir, todo en la realidad del mundo está sujeto a cambios, a movimiento y a apariencia que no tienen nada que ver con la realidad. Bien. Entonces, eso viene en un cuadrito aquí como anillo al dedo. Vamos a ver. Aquí hay unos saltos, pero vale la pena hacerlo. Porque este es el cuadro. Estas son las diferencias entre Pirrón, Enesidemo y Sexto Empírico. ¿De acuerdo? El extremismo le llega a no plantearse para nada la cosa en sí. Lo que está fuera. Es decir, vamos a dejar de llamarlo la cosa en sí. El mundo, la realidad del mundo. No la debemos de plantear. En Pirrón, porque como no sabemos nada de eso, la cosa está en Dios en el bien. La cosa está en Dios en el bien propiciaba una suerte de, digamos, de sacrificio en la virtud que era bastante moralmente, era una moral muy rígida, como vimos en Pirrón. En Enesidemo ve que como las cosas son diversidad, cambio y movimiento, es imposible conocerlo. Entonces, todo lo que significa el mundo es heraclitismo puro. Y en Sexto Empírico termina por plantear dos diferencias. La cosa en sí, que está fuera, y lo que yo percibo por los sentidos, ¿no? Pues lo que yo percibo por los sentidos es lo que aparece, y solo conocemos lo que aparece. A eso se le llama fenomenismo. Es el mismo planteamiento idéntico al kantiano que se va a producir en el siglo de la Ilustración. Es decir, no sabemos nada de la cosa en sí, y a lo más que podemos llegar es al fenómeno, es decir, a lo que podemos observar por los sentidos. Y es verdad que los fenómenos se pueden medir, se pueden tocar. Sí. No, en este caso, porque la cosa en sí, como es inconocible, pero para Sexto Empírico es el parecer, la apariencia. Tenemos que fiarnos de la apariencia. Aunque sea parece dulce, pero debemos de fiarnos de esa apariencia. Por lo menos, ¿no? No es un radicalismo tipo Pirrón ni tipo Enesidemo. ¿Vale? Esto es importante para no confundirlo. Porque a esto se le llama fenomenismo, que vimos también en el cuadro. Este. ¿Ves? Aquí está Carneades, Filón de Larisa. Este sería el primero. Academia Media, este el segundo, Academia Nueva, Filón de Larisa, seguidor de Carneades, se mueve a dos aguas. Y aquí tenemos a Enesidemo, que es el radicalismo personificado en Pirrón y a Sexto Empírica, que aspira solo a conocer las apariencias de las cosas, los fenómenos. Bueno, este cuadrito es fácil de entender y te da una idea fabulosa para a la hora de escribir. Bueno, vamos a seguir con los tropos. Bueno, entonces Enesidemo, como dijimos antes, se vale de los tropos para demostrar a sus seguidores y a todo el que se aprecie en conocer su planteamiento de que el mundo es inconocible y que lo que percibimos por los sentidos tampoco tiene validez. ¿De acuerdo? Bien. Entonces hay tres argumentos. Uno, que parten del sujeto que juzga. Pero el sujeto que juzga lo extiende también al mundo animal, porque también los animales tienen sensación. ¿Vale? Después, desde el punto de vista del sujeto, se le opone al punto de vista del objeto. Es decir, busca también planteamientos o argumentos que se basan en el objeto, en la realidad. Y en tercer lugar, busca argumentos que se basan en las dos cosas, en el sujeto y en el objeto, en las mezclas. ¿Vale? Vamos a empezar por las del sujeto. Según la diversidad de los animales. Bueno, pues si quieres leer esto, dice, existe diversidad de animales y no todos poseen los mismos órganos. Por ejemplo, unos tienen muy desarrollado la vista, otros, el caso de los perros, el olfato, etcétera, etcétera. El aceite es bueno para los hombres, pero mata a las avispas y las abejas. El agua del mar, bebida durante un tiempo, es un veneno para los hombres y para gran parte de animales, pero parece agradable a los peces. Los objetos que se presentan a los sentidos solo podemos decir lo que parecen, no lo que son, lo que tú decías antes, ¿no? Y de ahí que los animales no puedan ser considerados inferiores a los hombres, ya que saben elegir lo que les es útil e incluso algunos son capaces de comportamiento moral. O sea que ojito con Enesidemo, que es bastante, bastante actual. Esto lo compartiría hoy un biólogo. ¿Vale? El tropo 2 es según la diferencia entre los hombres. En los seres humanos presentan entre sí diferencias que nos incapacitan para decidir dónde está la verdad. Se sabe de quién sentía frío al sol y calor a la sombra, de que se cargaba con un vaso de vino y otros necesitaban cuatro botellas. Los distintos umbrales sensoriales y sinestésicos, esto es sinestésico, de movimiento, se refiere aquí. Son irreductibles, las motivaciones humanas son distintas, a uno le gusta lo colorido, a otro le gusta la parquedad en los colores, unos prefieren la vida activa, a otros el reposo, etcétera, etcétera. Todo esto son tratando de demostrarnos el por qué el conocimiento no es dogmático, ni universal, ni está en el ser de las cosas, ni en la sustancia de las cosas, sino que está en el parecer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Está más en los accidentes que en la sustancia. Bien, el tropo 3. Según las diferentes constituciones de los sentidos, no vamos de tiempo, vamos bien, sí. Nos aparecen sensaciones heterogéneas, lo que nos muestra la apariencia, etc. Según las circunstancias, pues en el momento de vigilia y de sueño no percibes lo mismo. Aparentemente la miel parece amarga para los que padecen ictericia, yo eso no sabía. Pues miren, hemos descubierto. Y si se objeta que esta es una situación anormal. Bueno, y si ocurre esto, ¿cómo ver con los condicionantes como normales y tal? Después está, a partir de lo que se juzga, que es el objeto. Ya vimos del sujeto que juzga, ¿no? Ahora del objeto. Según las cantidades y composiciones del objeto, algo está a la derecha o a la izquierda, es relativo. Es relativo porque lo que está a la izquierda del televidente está a la derecha del televisor, etcétera, etcétera. Situar al norte arriba en los mapas es convencional, porque los mapas son así, pero si tú le das la vuelta, pues tiene la misma validez, etcétera, etcétera. Nada se conoce en sí mismo, ni lo alto o lo bajo, lo grande o lo pequeño, el padre al hijo, nada, todo va siendo continuamente cambiante y diferenciado. Según las leyes, costumbres, creencias y opiniones en determinadas comunidades, se casan hasta entre parientes de primer grado, como el caso de los egipcios, que pone aquí. Los persas permitían el matrimonio entre hijos y madres, los egipcios entre hermanos, la ley griega prohibía ambas uniones. Es decir, está tratando de mostrarnos que no hay una verdad absoluta para todos los sujetos, ¿no? Bien. Y luego, como a partir de ambos serían mezclas, las posiciones distantes y lugares, si vemos un barco en el horizonte, parece que se está hundiendo, cuando vemos un cuadro y lo vemos cerca, parece que es plano, pero si lo vemos lejos se ve la perspectiva, etcétera, etcétera. Son diferencias sensoriales y que también las padece el propio sujeto, ¿no? Las interferencias por las mezclas, es decir, muchas veces el efecto de los colores o de los olores está en función de la densidad del aire, del movimiento del calor, etcétera, etcétera. Bien. Conclusión. Bueno, hay alguno más. A partir con relación a algo, la cantidad y la cualidad. ¿Cuál es la cantidad y cualidad que decía Aristóteles? Pues, término medio. Sí. Término medio. Bueno, pues, la cantidad para una persona de poca comida no es la misma que para la de mucha comida, y la cualidad lo mismo. Según los sucesos sean frecuentes o raros, hay que ser habituado a los temblores de tierra, si no se inquieta con ellos. Viendo las imágenes, cualquiera nos inquieta, ¿no? Bien. Lo que hace Agripa es ofrecer una mayor complejidad a los tropos, hasta tal punto que Agripa fue un matemático que dejó abierta los debates a las aporías matemáticas que se plantearon en el siglo XIX. Todavía habían sido planteadas por Agripa. Algunas se resolvieron en el siglo XIX. Bien. Los cinco tropos de Agripa son la disensión, un poco lo que vimos arriba, como las reglas sociales y las opiniones de los filósofos son distintas. Quiero resaltar eso. Que toda prueba o hipótesis tiene que ponerla, pero requiere ser probada. Y esto se da hasta el infinito. La relación quiere decir que todo no es absoluto, sino relativo. El blanco está en relación con el negro en función del contraste, etcétera, etcétera. La asunción es asumir la afirmación de la verdad como mera hipótesis. La circularidad o el dialelo, que es el famoso círculo vicioso, que es primero el huevo o la gallina. Para Aristóteles, curiosamente, era la gallina. Pero ¿cómo se llama esto que trabajan con el genoma, para los genetistas actuales es el huevo, primero es el huevo, Porque el huevo lleva en sí los genes para ser duplicado. Una cosa. Bueno, pero el que se planteen esto ya en aquella época es impresionante, vamos. ¿No? Bueno, aparece luego Sexto Empírico, que nos habla del fenomenismo. Hay una parte importante de Sexto Empírico que ha salido en el examen, que es esta, para que lo tengas muy en cuenta. Es decir, no, perdón, estoy hablando del criterio, ¿eh? Sí, bueno, esto ya lo dijimos. Postula la existencia de un objeto externo, que es la cosa en sí, pero que no conocemos. Postula la existencia de un fenómeno, que son a través de los órganos de sentido las percepciones. Y en lo que no estemos capacitados para pronunciarnos sobre los fenómenos, pero debemos suspender el juicio sobre la realidad externa. Es decir, sobre la cosa en sí no podemos pronunciarnos. Es decir, no es tal epogé sobre el conocimiento, porque podemos conocer, lo que podemos conocer es por los fenómenos. Es una zona intermedia entre Pirrón y moderantismo. Y luego, vamos a ver dónde está esto de esto. Esto es lo que yo te decía. Es decir, ¿qué planteamientos tenía este autor? Sexto Empírico, respecto a cómo deberíamos situarnos respecto a la realidad y el mundo. Serían estos cuatro puntos, ¿no? Es decir, hay cuatro reglas elementales. La primera es seguir las indicaciones de la naturaleza. Es decir, si ves humo, no te puedes quedar de brazos cruzados, porque hay un signo ahí que te está indicando que detrás de ese signo hay otra cosa. Detrás del humo está el fuego, ¿vale? Detrás de la fiebre está el problema de la enfermedad. Detrás del ruido intenso de la lluvia está la tempestad. Detrás del hedor de un alimento está digamos, el alimento malogrado, etc. Por un lado está esta indicación que nos vale para andar por el mundo y no al modo de Pirrón, donde no era capaz de enfrentarse ni con perros, ni con carros, ni con carreta. Ahora es que es cuestión de utilizar el sentido común. En dos, seguir los impulsos de nuestras afecciones que nos empujan. No es como un Pirrón. Parece que siento frío, ¿no? Es que tengo frío y tengo que abrigarme. Tengo frío y tengo que abrigarme. O es en el caso tengo hambre y tengo que comer, o tengo sed y tengo que beber. Respetar las leyes y costumbres de la propia sociedad, porque esto nos permite relacionarnos con los demás. Si no, viviríamos en soledad. ¿Cómo va a ser eso? Y por último, no permanecer inactivo. Entonces, se aleja de la apatía de Pirrón y a lo que llama es a la metropatía. ¿Qué es la metropatía? Pues la capacidad de una ocupación. La capacidad de una ocupación en relación con las artes en las que tú te has formado. Y él, como médico que es, sabe que el mejor médico es aquel que trabaja desde la experiencia. Por eso se le llama sexto empírico.
Porque un cesión era escéptico solo respecto a las concesiones esas filosóficas y todo lo que hacen esos debates, no a lo cotidiano.
Eso es, lo que te acaba de decir ahí. Y al sentido común, o sea, que para este autor el sentido común es clave. Pues nada, aquí por lo menos. No sé si te queda alguna.
No, no, no. vamos a ver si poco a poco.
Sí. Lo de la imperturbabilidad, sí. Eso sí. ¿De acuerdo? Pero lo de la apatía, no. Es como ahora mismo la tan cacareada doctrina, que yo la asumo, y soy el primero de tener la mente ocupada. Yo que soy medio maniático, si me da por darle vuelta a las cosas, lo paso fatal. Entonces busco la manera de entretenerme. Cuando no estoy estudiando, estoy en casa, pues, poniendo piso de azulejo, lo que haga falta. Yo buscar una manera de Y esto es una buena cosa, lo que propone la metropatía, que propone Sexto Empírico. Porque no es solo la condena filosófica de vivir solo, ¿cómo se llama esto? Cuando quedamos extasiados, la... Cuando te quedas embobado en algo, ¿cómo se llama esto?
Sí, traído.
Sí, no sí. Sé, no solo eso. Sí. Es que toda la filosofía antigua y parte de la medieval fue contemplativa. Esa era la palabra que estaba buscando.
Contemplativa. Claro, sí.
Entonces no es una cuestión de contemplación, es una cuestión de acción, porque estamos llamados a actuar. En el mundo, en la vida y en todas las cosas.
Los pintores que decían que había de tirarse al jardín, eso haga una vida contemplativa.
Sí, tienes mucha razón. Bueno, bien, es verdad que también era un medio para lograr la felicidad. Pero bueno, también era una forma de sacrificio. Sentido de que para él el placer era la ausencia de dolor. O sea, que no creas que no tiene nada que ver con los sirenaicos, que eso sí iban a la búsqueda del placer por el placer. Bueno, más o menos te ha gustado esto. ¿Alguna duda?
Vamos a ver si los días están encima de la salida todo gris.
Sí, pero también es verdad que los dos primeros meses, como los exámenes nos quedan lejos, la motivación es menor. Ahora cualquier cosa de estas te suena y la sabes aplicar. Y además, lo bueno tuyo es que has cogido bien a Pirrón. Entonces, cogiendo bien a Pirrón, todo lo demás es o moderación o fenómeno.
Sí, en el caso de uno es el
probabilismo.
Sí, el positivo de positivo y
sí.
Negativo.
El heraclitismo y el fenomenismo. El heraclitismo de Nesidemo y el fenomenismo de Sexto Empírico. Y ya está. Y eso es todo. Estoy hasta gratificado porque yo venía medio malo hoy aquí y más o menos me he defendido bien, porque yo dije, no sé si daré la clase. Pero yo creo que a medida que pasen los días estaré mejor. Sí. Pues no sé, ahí nos quedamos entonces. Y nada, ánimo, que lo que nos queda ya es... muy poco, nos quedan tres autores del estoicismo que ya...
Eso es de la época ya, y lo de la época también que está...
No, eso es neoplatonismo. Plotino y Proclo son neoplatónicos. Bueno. Pues nada, entonces lo dejamos aquí.
Vamos a ver...